lo cantaban originalmente en español, cantaban en inglés. Entonces, Ricky Martin para arriba y Ricky Martin para abajo. Pero bueno, I don't know. El caso, señores, es que he comenzado con esta canción. Esta es una de mis canciones preferidas de Mocedades, que se llama Un Día Domingo. Estamos aquí en La Barbacoa de Pepe, el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Y para terminar con Mocedades, para entrar en el tema que tenemos hoy, que es un típico programa de este corte de La Barbacoa de Pepe, déjame contarte que de Mocedades, que ya como tal no existe, porque además ya hay integrantes fallecidos, Mocedades cambió de nombre en los últimos años, ya creo que en los 90, y se llama El Consorcio. Y todo el mundo sabe lo que significa la palabra consorcio. Sin embargo, a ver qué piensa de esto mi amigo Danilo Fuentes Viñoli, que siempre es una especie de cerebro trimotor que va volando a mi lado. Sí, yo creo realmente que de mocedades, como dicen en España. Mocedades significa juventudes, es lo que significa, porque tú eras en años, tiempos. Tiene una canción que se llama Años de los Tiempos de Mocedad. La mocedad, el mozo, la moza, ¿ok? Mocedad significa juventudes. De manera que yo creo que ellos que ahora se han puesto viejitos y se llama El Consorcio, yo creo que lo correcto es que una vez que se han puesto viejitos, se han hecho el camino de la vida. Y si cuando eran jóvenes se llamaban mocedades, que es una palabra un poco sofisticada para definir la juventud, yo creo que lo correcto es que se hubiesen llamado senectudes. Viñoli, ¿qué piensas? Senectudes. Mocedades primero y senectudes después, que significa vejeces. Creo que lo correcto. Amaya, escucha bien, ¿eh? Mocedades y senectudes, pero te lo dejo ahí. No, se pusieron El Consorcio. Bueno, dejemos eso en este momento, señores. El caso es que hoy tenemos un programa que yo considero que es bonito, porque un día de domingo. Este programa, estas canciones que son las introductorias, las que sirven de cortina, entrada y salida en cada segmento, son las canciones que me conducen al tema o van hilvanando y van tejiendo, van haciendo la trama y urdimbre del programa. Trama y urdimbre son los dos sentidos en los cuales va el hilo en un tejido. Uno es trama, el otro es urdimbre. Si tú tienes mañana un par de jimaguas, tampoco tanto como para eso que le pongas a los niños trama y urdimbre, no. O sea, una niña y un varón, le pones a la niña trama y al varón urdimbre. No, tampoco así. Son dos cosas que van juntas, pero no tanto como para que le pongas a los niños jimaguas que van a ser mañana ese nombre. No, tampoco así. Pero el caso es que la trama y el urdimbre, el tema que tenemos aquí hoy, señores, en este programa, es un tema dedicado al domingo. Hablando de que el domingo es el día que antecede el lunes, que posiblemente, pobrecito, me da pena con el lunes posiblemente sea el día más antipático de la semana, porque el lunes es el que está, la vocación innata del ser humano que lo arrastra desde Adán, quien cree en la concepción bíblica del mundo como cree este servidor, que somos hijos de Adán con Eva. Adán no hacía nada, Adán vivía, lo habían premiado en el paraíso con el ocio, se llama el ocio, o sea, la haraganería. Y la holgazanería tiene un nombre muy bonito que es ocio, O-C-I-O, ocio. Y Adán fue premiado con el nombre, con la virtud del ocio, de no hacer nada. Según se cuenta a los historiadores y una serie de cosas, bueno, que Adán sí trabajaba de alguna manera. Por ejemplo, Adán creo que fue el que le puso el nombre a los animales. Estaba aburrido, ¿qué otra cosa iba a hacer? Estaba el elefante ahí, él no sabía, entonces le puso al elefante elefante y le puso al rinoceronte rinoceronte. Y por ahí para allá. Pero el asunto es tal que hoy es que yo creo que desde tiempos de Adán hasta ahora, uno viene arrastrando en el ADN de uno, en la sangre, la haraganería de Adán. O sea, todos preferimos no trabajar. Estoy hablando de una manera quizás exagerada, porque realmente hay muchos que trabajamos muchísimo. A mí me gusta trabajar, porque te voy a decir, yo adoro mi trabajo. Pero por otro lado, el otro día que me encontraba en un centro turístico fuera de Miami, con piscinas y todo eso, y estaba un amigo mío, muy bromista, allí, cuando estaba con una cerveza en la mano, ahí en la piscina, en el bar piscina, me dice, oye, esto es mejor que trabajar, ¿no? Y me mató de risa. Pero el hecho es que, hablando del asunto del lunes, que parte del odio de la humanidad en el mundo entero, en el mundo occidental, sobre el lunes, es el hecho que el lunes es el que comienza la semana laboral, cuando empiezas a trabajar, y por tanto, el lunes, pobrecito, exceptuando la canción de Mama Sandy Papa, que estuve tentado a traerlo hoy aquí, el lunes es un día al cual ningún poeta, o quizás muy pocos, haya dedicado un poema, una canción. La única excepción es Monday Monday de Mama Sandy Papas. Pero un día que sí, yo creo que es el día, y sin embargo para mí es un día muy aburrido, francamente, es el domingo. Y el domingo sí es un día, posiblemente el domingo sea el día de la semana al cual en inglés, en francés, en español, en italiano, más canciones se le hayan dedicado. Me puse a buscar hoy aquí para hacer el programa ya a esta hora. Y vamos a dedicar el programa al domingo, que es lo que estoy haciendo en este momento. Este ya no es un tema que Mike tiene que anotar en la lista ahí, porque estamos haciéndolo ya. Pero francamente, el domingo vale la pena que lo abordemos. Vale la pena y vamos a comenzar ya. Por eso estuve buscando canciones de domingo y me encontré con un montón de canciones dedicadas al domingo, que pasan por el domingo como un día de domingo. Esta de Mocedades, ahora que se llaman Senectudes, digo, no, se llama El Consorcio. Y vamos a seguir escuchando canciones de domingo, por ahí un montón. A mí me viene a la mente ahora esta canción de Freddie Mercury con Queen, que se llama Lazing in the Sunday Afternoon, o sea, holgazaneando en la tarde del domingo, que es una canción cantada de una manera un poco burlesca que aparece en el disco Anales de Ópera. Pero más adelante vamos a utilizar canciones de domingo que te van a complacer mucho, que te van a gustar, unas tontas, otras más serias. Pero el programa que tenemos hoy es dedicado al domingo, a día domingo. Es que vamos a hacer un recorrido cultural, ¿por qué no?, de cómo se observaba el domingo en Cuba antes del 59, cómo después del 59, que es el que yo conozco, y cómo se observa un domingo aquí en Estados Unidos, para que tú sepas exactamente qué hacemos acá, de manera general, los que vivimos en Estados Unidos los domingos. Primero, pero antes de llegar ahí, déjame contarte acerca del domingo. Domingo, que además es un nombre común, es un nombre propio, quien sea domingo. Creo que es el único nombre, el único día de la semana que devino nombre. Yo no conozco a nadie que se llame lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Viernes sí, porque viernes está el caso de Robinson Crusoe, su acompañante, que se llama Friday, y él le pone viernes porque lo salva un viernes. Viernes sí, sábado, no sé, pero domingo sí existe. Domingo, Dominicus, porque va variando. El nombre básicamente viene del latín. Ahora, ¿el domingo qué cosa es? El domingo es tradicionalmente el primer día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana, ¿ok? Y de costumbre cristiana, eso es importante que te lo diga. A nivel internacional, ahora, aquí viene el debate. ¿El domingo es el primer día de la semana o no? En Estados Unidos es muy frecuente que tú compras un calendario, y en Cuba también es frecuente eso, y aparece con que en el orden de la semana el domingo viene primero. El domingo con los numeritos en rojo. O sea, por tanto, el domingo es el primer día de la semana. Y hay gente que te lo dice. En Estados Unidos, mucha gente te dice que sí, que el primer día de la semana es el domingo, porque además es el día en que Dios descansó, después que hizo, ahí viene lo del descanso dominical, después que Dios hizo la tierra. Que tú sabes que sale en Génesis, que primero hizo la tierra, y después separó las tinieblas de la luz y toda esa serie de cosas. Bueno, ok. Pero fíjate, a nivel internacional sí está colegiado ya. Viejo, si ya está colegiado que el domingo es el día primero de la semana o es el último. ¿Cómo? De la siguiente manera. A nivel internacional, la norma estándar ISO 8601 del año 2004, esto es del otro día, estableció que la semana comienza el lunes y termina en domingo, por tanto, considerado en el cómputo este semanal el domingo como el último día de la semana. O sea, oficialmente, aunque alguien venga y te diga, mira el calendario en que aparece primero el domingo, no. Gracias a esta norma internacional del año 2004, que es la norma ISO 8601, el domingo es el último día de la semana, porque la norma no dice que el domingo es el último día de la semana. La norma dice que el lunes es el primer día de la semana, pero como el domingo viene antes, entonces el domingo le tocó ser el último, ¿no? No lo especifica, pero creo que se puede inferir. El domingo es considerado un día feriado o festivo de no trabajo en la mayoría de los países del mundo y es parte del fin de semana, sábado y domingo, ¿ok? Hay quien tiene un fin de semana a semana entera, pero bueno, dejamos eso ahí. Solamente países influidos por la cultura islámica o países que son diáfanamente islámicos o judíos tienen el viernes o el sábado como el día feriado semanal y el domingo se trabaja. Y eso lo pasó a este servidor, que no crea, siempre hay chance para la incultura y para la ignorancia y para meter la pata y para decir, caramba, yo no sabía esto. A mí me pasa cuando visito Dubái en el año 2010 y me tocó un fin de semana y resulta que veo que el domingo que salgo a la calle, ¿por qué lo noto? Lo noto porque se notaba, y la otra cosa que lo noto porque soy fotógrafo y habitualmente cuando voy a fotografiar escenas urbanas, a mí me gusta que no haya gente. Tú no sabes lo que yo tuve que hacer en el Puente Carlos en Praga. Yo tuve que levantarme el domingo como a las 5 de la mañana, porque el Puente Carlos a las 8 de la mañana ya está lleno de gente. Mientras más avanza el día, peor. Yo quería el Puente Carlos de Praga vacío. De manera que tuve que levantar a las 5 de la mañana para llegar allí. Y así todavía, ¿qué había? Había tres japoneses. Tres japoneses ya estaban allí con sus cámaras, que tuve que después en Photoshop los tuve que borrar, pero había tres. Pero entonces resulta que salgo el domingo en Dubái, temprano en la mañana, para ver si fotografía Dubái sin nadie. Había un tráfico del cará, tremendo tráfico que había. Y mucha gente en la calle caminando con los turbantes y qué sé yo. Y entonces pregunto, me dijeron, no, es que el domingo aquí se trabaja. Digo, imbécil yo, ¿eh? ¿Qué desconocedor una cosa? Siempre hay cosas para las cuales uno puede ser un ignorante y eso pasa allí. Ahora, el calendario gregoriano que se repite cada 400 años y ningún siglo comienza un domingo, establece que el domingo es un día de asueto y el año nuevo judío jamás tampoco cae en domingo. Y el nombre de domingo, que es lo que te decía, aparte que te pusieron el nombre de domingo, a mí si me hubieran puesto domingo, ese es un nombre bonito, entonces el domingo me hubiera quitado el nombre. O sea, cuando me hago ciudadano, en Cuba no te puedo quitar, cuando me hago ciudadano, yo posiblemente, con el respeto a todos los domingos, no se me vayan los domingos que me están escuchando, pero bueno, a mí domingo no me gusta, para mí, ni le puse a mi hijo domingo tampoco. Pero el nombre domingo, es que el problema está que en español el fonema este, que es la N con la G, es muy fuerte. O sea, por ejemplo, tonga, tanga, bueno, por ahí, domingo. A mí me suena muy fuerte, no me cuadra, francamente. Yo quisiera que ese fonema desapareciera, pues es masivo, es apabullador. Dice, tonga, terrible. Y ahí está domingo, no me gusta. Bueno, pero viene de Dominicus, que significa Día del Señor, es lo que significa. O sea, Dies Dominicus, Día del Señor, y se debe a la celebración cristiana de la resurrección de Jesús. Y en la antigua Roma se llamaba este día Dei Solis, que es Día del Sol. Esto es muy importante, porque todos los días de la semana están relacionados astrológica y astronómicamente, que son dos cosas que parecen las mismas, pero no son iguales. Están relacionados con los planetas. El lunes pertenece a la luna, el domingo pertenece al sol, pero claro, ya te voy a contar porque sale lo del sol. El martes a Marte, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, así, ¿no? El sábado a Saturno, whatever. Entonces, en inglés están más próximos los nombres de los días en inglés con los planetas, incluso que en español, porque en domingo se separa por el origen del asunto este del latín. Por ejemplo, Monday de Moon, ¿ok? Y Sunday, que viene de Sun, del día del sol. El caso que sí, también. El domingo en español es el día del sol y viene en este caso, aunque no pasa para domingo, porque viene por el día del Señor, se llama Dies Solis o Dies Solis. Ahí está nuestro amigo Meme Solis, porque está Dies Solis y Meme Solis, que son dos cosas separadas por completo. Pero bueno, coinciden, ¿no? Dies Solis y Meme Solis. Entonces, esto está dedicado a la divinidad pagana. O sea, los dioses paganos son dioses. Si tú quieres creer en ellos, asunto tuyo. La única cosa es que no están certificados. Son como dioses sin licencia. Eso es lo que es un dios pagano. Para que lo entiendan, porque a la gente la palabra pagano le cuesta mucho trabajo. Pagano, que pagó, no sé qué. No tiene que ver. Los dioses paganos son dioses. Si tú quieres creer en ellos, yo no creo en ellos. Pero si tú quieres creer en ellos, tú tienes la libertad. Pero para que te lo puedas explicar, es como dioses sin licencia. Creo que me puedes seguir de esta manera. Ok. De manera que esto está a la divinidad pagana que se llama Sol Invictus. Y Sol Invictus es el que no ha perdido nunca, o sea, un sol victorioso. Los apóstoles de Jesús se reunían el domingo. De ahí viene toda esta práctica de que uno va a la iglesia el domingo. Y verá que el domingo una cosa es esa. Y el primer día de la semana aparece así para la partición del pan. Y esto, el primer día de la semana, aparece en Hechos 27. Pero recuérdate que ya esta norma internacional que te dijo ahorita, el 2004, certifica el domingo como el último día de la semana. ¿Ok? El Nuevo Testamento aparece equivocadamente 8 veces, de acuerdo con la norma. Ahora resulta que el Nuevo Testamento está equivocado. Bueno, alguien dijo, la norma esta, que yo estoy de acuerdo con que el primer día de la semana sea el lunes, la verdad, ¿tú sabes? Porque pobre el lunes, para algo, cree que es algo. Por lo menos dice, bueno, soy odiado, pero soy el primer día de la semana. ¿Ok? En el Nuevo Testamento aparece equivocadamente 8 veces la expresión primer día de la semana respecto al domingo, pues el texto griego, acuérdate que la Biblia padeció mucho porque la Biblia que tenemos hoy día viene de traducción del griego, que no es el idioma en que fue originalmente escrita, pero bueno. Entonces el Nuevo Testamento, ya con la versión griega, aparece que literalmente primer día de la semana y que significa también el primero de los sábados. Ah, no. Entonces, también está el asunto que el domingo es una fecha importante en liturgia, porque es el día de la resurrección, es el domingo de gloria, porque Cristo resucita el domingo, y por tanto también es que viene en los evangelios canónicos, es que entonces viene establecida la resurrección de Cristo, y por eso es que uno va a la iglesia, y por eso es que viene el domingo de Pascua durante la Semana Santa, en la cual se primero comienza con alegría, después se padece con la crucifixión el viernes y todo eso, y el domingo es el día de los sobrinos y todo eso, y viene por ahí. Esta es la historia oficial del domingo para ahora, en la próxima media hora. Te voy a contar que es la parte interesante, que te va a pasar muy bien. Quiero que ya vayas arrancando la maquinita del tiempo y vayas arrancando la mente y la memoria. Recuerdo, todo el mundo es capaz de recordar, no creas. Si no, lo que pasa es que a ti te dan el pie forzado un recuerdo, es como un volcán que está dormido y pronto dice, no digas más, yo no me acuerdo de eso. Porque cuando yo te lo digo y tú te acuerdas, que tú no lo habías... Lo que pasa es que estaba sepultado. Como dice nuestro amigo Gilberto Reyes, que está en la parte de atrás de la cabeza, dice ese tipo, eso está ahí, eso está ahí. Y entonces lo que pasa es que no sé, es lo que está dormido, y entonces sale. Ahora, en esta próxima media hora, y nos vamos ahora con esta canción que a mí me encanta, que es Daniel Boone, que es una canción de lo que llamamos las bellas canciones tontas, esta Beautiful Sunday. Me encanta esta canción. Años atrás. Ahora te voy a contar cómo se observaba el domingo en Cuba antes del 59. En mis años de infancia... después del 59, y cómo se observa el domingo aquí en Estados Unidos, que quizás tú no sepas cómo que hacemos acá. Un día eso te invito un domingo a la casa a ti, ¿eh? ¿Por qué no? Ya regreso en apenas segundos, ¿sí?
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. y cumplió 73 años en Los Ángeles. Sentado en una silla, el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them, children of the night. What music they make.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Billy Joel. ¿Cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas te dicen «Hola, Piano Man», canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christy Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?» Y él le responde con una sonrisa: «No». Son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas. Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los compositores y cantantes. Pero ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió: un imprescindible.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Que comienza de esta manera candorosa, cuasi cándida, parece un lullaby. Lullaby en inglés significa canción de cuna. Y esta canción dedicada a los niños, este es Barry Manilow. Y esta es una canción que no es un éxito exactamente, no es un hit, no es la más conocida. Se llama Sunday Father and Son. O sea, papá de domingo e hijo, para ponerlo de manera bonita, ¿eh? Eso es lo que significa además. Aquí en La Barbacoa de Pepe, ya te digo ahora. Esta canción, a ver cómo yo me manejo aquí, porque esta canción yo pienso así de esta manera, incluso trato de tirar la broma, a ver si la puedo enfrentar, porque esta canción se la quiero dedicar a todos los papás, como me pasó a mí, que durante un tiempo, cosas que uno no quiere que hayan, que sucedan, pero terminan ocurriendo, Y especialmente en mi caso, que yo soy una persona criada de niño y joven y de todo, por mis padres que nunca se separaron. Lo cual hoy día es una especie de... El matrimonio hoy día tal parece que el matrimonio trae dentro como que por default, o sea, como que por automático, el matrimonio contempla el divorcio. Así estamos viviendo hoy día. En la época de mis padres no era así. Y a mí, mi padre, hasta que mi papá murió, un solo matrimonio y todo eso. Yo habría querido eso igual para mí, ¿no? Es más, mira, déjame regresar porque tenía puesto los espejuelos oscuros, porque este es el primer programa América Latina que se hace con espejuelos oscuros, pero ahora es muy conveniente, para eso es conveniente. Yo hubiera querido que mi hijito se hubiera criado con... Pero no pudo ser, cosas que pasan, vamos a verlo ahí. Y esta canción a mí me mata, porque esta canción yo la viví. Esta canción que se llama Papá de Domingo, Hijos, a mí me mata, me pone a llorar, y por eso estoy aquí hasta tratando de irme a la broma, a ver si me puedo defender, el antídoto ante los sentimentalismos, ¿no? Que esta canción narra las agonías del papá que recoge al chiquito, lo cual es muy frecuente aquí en Estados Unidos. El fin de semana, y se lo lleva y disfruta el niño el fin de semana, y al final del domingo, por eso la canción se llama Papá de Domingo e Hijo. Y entonces dice sí, que al final del domingo lo lleva hasta la puerta de la casa, y está la mamá del niño esperando al niño hasta la semana que viene. Y esta canción lidia con las angustias de los papás que hemos tenido que pasar. Mira, he llegado hasta este punto sin empezar a llorar. Qué cosa, ¿no? Lidia con la idea esta de que tiene el niñito como una dádiva de fin de semana, ¿no? Y la canción va por aquí. Esta canción, si no la conoces, la acabas de conocer ahora. Esta canción aparece, no es un hit, no es un éxito de Barry Manilow. Aparece en un disco que se llama One Voice, que por cierto no es de sus mejores discos. Es un buen disco, pero no es de los mejores. Del año 1980, Una Voz se llama el disco. Y traje la canción por esa razón, porque estamos aquí dedicando... Pude sobrevolé la canción, la pude explicar y heme aquí, ¿no? Además, conectada la canción conmigo, la traje porque hoy, señores, estamos dedicando este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, la estamos dedicando al domingo. Y el domingo sí es un día que merece atención. En un programa de radio, por ejemplo, quizás tú hayas pensado, ¿cómo es posible que haya un programa de radio que lo pueda dedicar el día al domingo? Pero mira, está quedando demostrado que sí lo merece, que se puede dedicar un programa al domingo, y va a haber otros días. Por ejemplo, creo que vale la pena el pobrecito lunes, que nadie, todo el mundo lo odia, ¿no? Pero el sábado es un día que también yo creo que merece ser descrito, y el otro día que es muy importante es el viernes. Si hay una relación entre el viernes y el domingo en esta explicación que voy a hacer aquí ahora del domingo, Y el programa, como prometí en la hora previa, aquí en la barbacoa de Pepe, soy tu amigo, tu acompañante de cada 10 y 10 y media de la noche de Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe en Radio Martí. Como siempre, buenas noches, queridísima Cuba. El domingo tiene una conexión con el viernes y el sábado, que es su crossover, que le pasa por encima. Ahora, y vas a escuchar por qué razón la tiene. Yo lo que quiero ahora es que, en otro momento quizás, yo te haga un programa dedicado al viernes, porque el viernes tiene una significación tremenda y vas a enterarte ahora. Pero vamos a hacer un día Anota Mike, en vez de Anota Flora, es Anota Mike. Un programa dedicado al viernes, que además es mi día preferido de la semana, el predilecto. Prefirecto es la mezcla de preferido con predilecto, que es lo que estaba tratando de decir. Mi día prefirecto de la semana es el domingo, ok. Digo, el viernes, ok. Ahora, el domingo. El domingo ya hablamos todo esto que comentábamos, que a nivel de liturgia y todo, el domingo que se va a la iglesia, lo que sea. Ahí quiero comenzar. Quiero decirte rápidamente ahora cómo se observaba el domingo antes del 59, lo cual me viene por referencia, porque antes del 59 yo no tengo memoria, yo no estaba en este mundo de esa manera. El domingo, habitualmente, supongo, y esto ya para, qué pena, la generación de mis padres que ya se va extinguiendo, El domingo en Cuba era un día de familia, lo sigue siendo, en el mundo entero un día de familia. Un día de familia, pero un día en el cual incluso la gente viajaba a distancias cortas. La gente se iba a la finca, a la fiesta en la finca, o iba a visitar a esa familia que quedaba, no sé, ¿qué te cuento? A ver, tú vives en San José de las Lajas y tenías un hermano, y era gente adulta, un hermano en Batabanó o en Guines. Y entonces ibas en el carro. En esa época había hombres que tenían camiones, porque era el camino de trabajo. Y si iba toda la familia en el asiento adelante, todo el mundo ahí, como se dice en Cuba, apeñuscado, que es un verbo, una descripción, que todo cubano entienda, apeñuscado. Ahí en el asiento adelante, en la época que no importa que los niños viajaran en el asiento, hoy día no se puede. Ahí a ver al tío que vivía en Salidas de San José de las Lajas, a ver al tío que vivía en Guines, un ejemplo, ¿no? La comida del domingo era especial, era un día en que se reunía la familia, los amigos, por supuesto que se iba quien tiene fe religiosa, acudía a la iglesia, al catecismo en la mañana, el domingo, y también aquella época tremenda en que Cuba tenía la pelota aquella profesional que era magnífica, que era el equipo Almendares, el equipo Marianao, el equipo Cienfuegos, todo aquello. La gente iba a los estadios más que ver la pelota por televisión, que eso es un fenómeno que te quiero contar. Cada día, a pesar de que siguen fabricando estadios, la pelota cada día, la gente, desde que empezó la televisión, la gente sigue más los partidos por televisión que los estadios, incluyendo los de... Pero bueno, una digresión que siempre es útil comentar cosas así. Cuando ese es más o menos el domingo antes del 59. Después del 59, porque esto es un parteaguas, el país comenzó a hacer otra cosa. Ahí llegó Castro y lo cambió todo, y cambió costumbres, cambió culinaria, y cambió de todo, lo puso el país patas arriba. Uno siempre batalla por retener y por sostener lo que ha sido la esencia, y acaso se salva a duras penas, pero a veces cuesta trabajo. De manera que el domingo que te voy a referir yo, por lo menos en mi infancia, que es en los años 60, era un domingo que arrastraba patrones culturales y familia del domingo pre-59. O sea, por ejemplo, una cosa que es característica, el arroz con pollo cubano. El arroz con pollo cubano lo hace cualquiera, pero yo recuerdo que en mi casa, seguramente era tu caso también, tu casa, casos y cosas de casa, que ese es otro programa, Mike, que vamos a hacer de los programas humorísticos cubanos de la década de los 60, que Viñoli los conoce muy bien además. Por ejemplo, casos y cosas de casa de los domingos en Cuba. Cualquier día se hacía arroz con pollo, pero el arroz con pollo era un plato, sí, que era sobre todo muy de domingo, porque el arroz con pollo, que merece un programa, el arroz con pollo, porque además el arroz con pollo tiene aquí una ampliación un poco más alta, más refinada, que es el arroz imperial, que además el nombre es muy pretencioso. En Cuba quizás se conozca allá, yo nunca conocí el arroz imperial, lo conocí aquí en Miami. El arroz imperial es pretencioso, es jactancioso, es medio petulante, y es como el estadio superior del arroz con pollo. Dejémoslo ahí. Pero el arroz con pollo, creo que la razón por la cual el arroz con pollo era tan frecuente en Cuba, aún en los años 60, cuando todavía había arroz y había pollo, con mucho trabajo, pero bueno, es porque el arroz con pollo, mi abuela decía, era un plato que rendía mucho. Y es cierto, un plato que lo haces y come todo el mundo, porque el domingo, por ejemplo, en mi casa ocurría que venía mi familia, venían los hermanos de mi papá o de mi mamá, venían amistades de mi abuela y de mis padres, sobre todo amistades de mi abuela, venían a la casa, pues pasamos el domingo con mi abuela, que eso es otra característica del domingo cubano. Y en esa, entonces mi abuela hacía ese gran arroz con pollo y todo aquello. Y yo recuerdo ese domingo con una alegría tan grande, porque había una especie de holgorio en la casa, de había una felicidad, había una alegría, porque era el domingo, que además comenzaba a ya, empezaba como a declinar, después del mediodía, después que se almorzaba a 12, 1 de la tarde, ya se las amistades, la familia que no vivía, comenzaba el camino de regreso a la casa, que podía ser a la otra cuadra, y entonces ya el resto del domingo, por ejemplo, pasaba muchísimo que era el resto del domingo a ver las películas aquellas americanas en blanco y negro que ponían en la programación vespertina, pero además ahora que aterrizo en la televisión, déjame comentar, y ahí Mike lo va a notar, hay una cosa curiosísima en la televisión cubana que era, creo que lo es todavía, pero era la programación dominical, que mi amigo Gilberto Reyes sabe tanto también de esto, porque estuvo en la televisión, que era la programación infantil o juvenil dominical de cada semana en Cuba en los años 60, que consistía básicamente, voy a mencionarlo aquí ahora para en pos de un programa más adelante, consistía en que empezaba con los muñequitos incluían como plato fuerte únicamente el domingo, y esto es otro programa, el programa Huckleberry Hound, porque yo hice una investigación tremenda, yo hice un programa con Huckleberry Hound, que tú no lo creas, y lo vas a creer aquí, yo fui dando con todos los nombres de los actores que doblaron Huckleberry Hound, y la que hacía de eran Dixie Pixie, que uno era mexicano, que decía no sé qué cosa, hablaba así con acento mexicano, que a mí no me sale ningún, yo soy malísimo para los acentos, pero bueno, lo que hago es que caricaturizo, ¿no? Y el otro era cubano, el roto era cubano, y el cubano era una actriz bonita, bonita, cubana, que vivía en México. Jinx, el gato andaluz, era un actor español. Y te tengo toda esa historia, así que prepárate, que en estos días te voy a hacer la historia con Huckleberry Hound. El caso es que Huckleberry Hound, de Hanna-Barbera, era el muñequito que era el plato fuerte en la programación dominical cuando era un niño en los años 60, el muñequito aquel tremendo que ponían. Estaba en la programación dominical, que era un programa espectacular, de la comedia del domingo, de Armando Calderón, el hombre que no dijo lo que la gente dice que dijo, eso no es verdad. Él decía, esto es tremendo, queridos amiguitos, eso sí lo decía. Y entonces, pero eso forma parte de la leyenda urbana, ¿no? Y aquello que era el amigo Mermelada y Soplete, Cara de Globo y tin, 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 le iba cantando la canción como iba pasando. Eso era la programación del domingo y estaba también el circo en televisión, que lo hacía Domingo, que era Coqui García, que es el actor argentino que viene de Casos y Cosas de Casa, que era el marido de Tecla, que lo hacía Ana Lasalle, una persona que para mí si no es de agradable recordación, pero bueno, por ahí va. Y entonces eso formaba el circo en televisión y Domingo se paraba y decía, a ver, Domingo se paraba frente a la cámara de televisión y decía lo siguiente, decía, a ver, ¿cómo están? Y entonces él saludaba a los niños que estaban en el circo que se hacía, el circo de televisión se hacía en el Foxa, en los bajos del Foxa. Pero entonces él saludaba a los niños que estaban de la pantalla y tú te lo creías, entonces decía, a ver, ¿cómo está por aquí Pepito? A mí me mencionaba muchísimo Pepito. Y entonces decía, ¿y cómo está por allá Mike? Y Mike se creía, o sea, y decía, ¿cómo está Viñolito? Y Viñolito estaba por ahí. ¿Cómo está Gilbertico? Y iba saludando. Esa era la programación. Después venía aquel programa tremendo que se llamaba Buenas Tardes, que para gente joven, que estaba sobre todo ahí Raúl Gómez, Mirta, con Amity Raúl. Estaba Alfredito Rodríguez, querido Alfredito Rodríguez. Estaba Leonor Zamora. Ariel, el cantante que era chileno. Fíjate cuántos recuerdos y cuántas cosas. Ese era básicamente el domingo mío de los años 60. Después entonces, el domingo, ya en esta época según va reptando el domingo termina siendo en Cuba un día, era aburridísimo, que no había nada que hacer, las colas en los restaurantes, el conejito, qué sé yo. Y el domingo tenía en contraposición a lo del viernes que te estaba comentando. Esta es la conexión del domingo. El viernes en que aquellos muchachos que estaban en las becas y que estaban fuera de la ciudad, sobre todo pasaba mucho en provincia, en las capitales de provincia, el muchacho estudiaba en La Habana y entonces regresaba a la casa el viernes y se esperaba el hijo en la casa, que venía, el niño, la niña que estaba en la beca, Pasaba en La Habana con escuelas como esta que no voy a poner el nombre, no lo voy a mencionar, el viejito que inventó el hambre y la miseria, como dice un amigo mío, que salían de vuelta el viernes de pase a La Habana, y el viernes tenía ese lado, pero el domingo entonces tenía el otro lado, en el cual esos muchachos regresaban a la beca. Entonces ahí venía esta sensación triste del domingo, al final del día, sobre todo los muchachos con su uniforme de la beca, y había que llevarlos a veces a los llamados puntos de recogida, que era en el parque tal en cada ciudad. Y entonces estaban las guaguitas que se los llevaban de vuelta. Y esa parte del ajuar mío de memoria, yo nunca fui un niño becado. Pero esto forma parte de lo que era el domingo cubano, ya después del 59, el asunto este de la vuelta a la beca durante el curso escolar de los muchachos que estaban becados y fuera de casa. Más o menos así. Ahora, habiéndote contado esta historia del domingo, hay muchas cosas más. Me daría esta mañana contándote aquí, pues, episodios, viñetas, visiones del domingo. Sobre todo en mi época esta de... En mi vida personal, por ejemplo, cuando me gradué de la Academia de San Alejandro y me mandaron a Oriente y viajaba una vez al mes, el domingo era el mío de regreso, otra vez de vuelta a Bayamo, a Manzanillo. Y era así, no era así. Tendríamos hasta mañana comentando estas cosas. Y el domingo tiene esa mezcla de alegría con tristeza y todo eso. El domingo para mí era incluso en mi vida personal de niño, este viaje que hacíamos todas las semanas, que era Habana, Matanza, Matanza, Habana, así, y regresábamos el domingo, después pasar el fin de semana en Matanza, regresábamos a La Habana, la agonía del tren de Jersey que estaba lleno, no había asientos y qué sé yo, todo aquello. La gente que viajaba el domingo, la estación de ómnibus y todo eso. Entonces, aquí, dejando esas horas atrás, que nos daría esta mañana dedicado a este programa bonito, nostálgico, cultural, con una queja a la Cuba esta que todavía pervive lamentablemente. Vengamos rápidamente en los minutos que nos quedan ahora a cómo es el domingo en Estados Unidos. Por lo menos el domingo en Estados Unidos, aquí en Miami, para nosotros que somos cubanos, argentinos, pero en fin, para los cubanos. Habitualmente el domingo pasa por lo que pasa, por ejemplo, el 4 de julio, que ya nos viene, que es el hecho del famoso barbecue. Habitualmente la gente que tiene piscina hace los pool parties los domingos. El domingo para mí sigue siendo un día aburrido, ¿no? De todas maneras, no sé por qué. Pero, por ejemplo, pasa mucho eso. En mi casa yo lo hago. En mi casa me gusta tener en mi casa mis hermanos el domingo. Me gusta tener los amigos más cercanos. Un día, un domingo, esto tengo que traer a Viñoli, tengo que traer a Gilberto, tengo que traer a Maika a la casa. Y pasa por esa historia muy americana que es el famoso barbecue, que además, curiosamente, el barbecue es cosa de hombres. Habitualmente la mamá y la esposa de la casa no se ocupa del barbecue. El barbecue, que es un programa aparte, para que tú veas cómo se prepara, el horno, toda esa serie de cosas, la carne que se compra. El hecho esto es que cada cabeza de familia, el barbecuecero, que no soy yo, yo no tengo vocación de barbecuecero, pero tiene orgullo y alardea que a él le queda la carne mejor que a nadie, y la hamburguesa, y la salchicha, y hay un swing, hay un orgullo. El resto de la semana el tipo no cocina ni un huevo frito. Es la esposa, pero el barbecue es cosa de él, ¿no? Y esto pasa mucho por el domingo aquí. El domingo en Estados Unidos es una cosa que es muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente. Es que sí, hay muchísima gente que va a la iglesia el domingo, sobre todo en torno a la mañana o en torno al mediodía. El domingo es el día de los bautismos, todos los domingos hay bautismos, especialmente, bueno, cuando viene la Pascua Florida mucho más, pero los domingos hay bautismos. Y los domingos se utilizan mucho a nivel de familia, se utilizan mucho para festividades que son cumpleaños de niños, habitualmente, aunque el niño no nació el domingo ese, nació el día antes, se celebra el cumpleaños ahí, también los sábados, pero el domingo pasa ahí. Y el domingo es un día en que aquí se utilizan mucho los llamados baby showers, que los baby showers, cuando se dicen, ¿qué cosa es una ducha de bebé? No, es una celebración en la cual, una celebración que es muy bonita porque el niño va a nacer, pero también, dicho sea de paso, tiene unas altas dosis de picuencia, porque pasa así, uno se divierte de todas maneras, que es el lado noble y bonito del mal gusto. Y todos somos invadidos por el mal gusto, por lo que sea, un momento, lo que fuera. Y hay quien dice que el baby shower es picuísimo por las bromas que se hacen, que ponen a la gente que está ahí a ver quién se bebe más rápido un pomo de leche, pero forma parte severo con este tipo de cosas, ¿no? Forma parte de una cultura, de cómo se vive, de cómo se reacciona, y eso forma parte de la cultura cubano-americana aquí. Los baby showers son muy frecuentes, los domingos te invitan al baby shower, y estoy ahí, son bonitos los baby showers, porque habitualmente a ti te invitan a alguien que es tu familia o que es tu un gran amigo, y ya hay amistades comunes y familias comunes que se encuentran en el baby shower. El baby shower habitualmente es el domingo, ocupa toda la tarde del domingo, o sea, 2 de la tarde, 3, 4, 5. En mi caso personal, después, ya al final del domingo, tengo la costumbre que el domingo en la tarde o en la noche, muchísima gente hace esto. Antiguamente lo que se llamaba Blockbuster Sunday, un domingo Blockbuster, ya eso no existe. Estas tiendas que tú ibas y tú rentabas, esto fue hasta el otro día, una película, un VHS, un cassette, y llegaba y veías la película ahí, que la veías al otro día o al otro, y eso se acabó porque ya todo está online, está en el televisor ahí, en los diversos medios que te sirven ese tipo de entretenimiento, pero también eso era típico, las rentas máximas que se producían de las películas de cassette en VHS, en Blockbuster Video, ocurrían los domingos. Y esto es parte de cómo el domingo, y hay quien tiene, por supuesto, aquí, como dice la canción de Alberto Cortés, El regreso de los domingueros, hay quien tiene una segunda propiedad en la playa o en una finca, y entonces se va ahí y regresa. Es muy típico en el caso de Miami, particularmente, la gente que tiene un trailer o tiene una segunda propiedad en Los Cayos, y se van el viernes y regresan el domingo otra vez para aprestarse a trabajar al día siguiente. Hay quien pasa en el tiempo de playa, pasa el domingo en la playa, y ese es básicamente pues lo que es el domingo. O sea, aquí sí la gran cosa es que quien quiere usar el domingo, lo quiere usar. Quien se quiera aburrir olímpicamente, se puede. Pero si no, a quien quiere puede explotar el domingo a fondo en Estados Unidos, porque tienes libertad, porque tienes economía, porque tienes el auto, porque todas esas cosas, tú puedes usar el domingo final. De manera que ahora vamos a salir con esta pieza que a mí me encanta, de Lionel Richie, cuando estaba todavía con Commodores, que se llama Easy Like Sunday Morning, que ahí Viñoli va a petar porque me encanta. Ahí viene el piano. ¿Cómo es Viñoli? Ahí viene el piano de ahí. A ver ahí, ahí viene Easy Like Sunday Morning, Viñoli, 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 nos vamos, a ver ahí, a ver, y yo sé que hacen ese, ahí está. Ah. Ya son las 10 y media, las 11 de la noche, pero quiero que te sientas como esta canción que dice, tan fácil, tan suave, como un domingo en la mañana. Bye bye. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I paid my dues to make it.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, La joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente, ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.